Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 2 de diciembre de 2014, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla La Mujer y el Dinero a cargo de la profesora Alicia Kaufmann, catedrática de Sociología y coach personal. Les invitamos a escuchar la grabación.
Lover and you moan and you go and fight a lot. You can take it on the chin, call a cap and begin to recover on your body.
Quisiera una muy cordial bienvenida a nuestra querida amiga y compañera Alicia Kaufmann. Alicia ha hecho un esfuerzo muy grande para estar hoy con nosotras. No hace falta mucho que os la presente porque todas la conocéis. Pero sabe, yo estoy muy orgullosa de decir que es la única catedrática judía de Madrid, lo cual se merece realmente un reconocimiento y un respeto. Últimamente está desarrollando una labor de coach.
La charla de hoy es sobre mujer y dinero. Acabo de escribir un libro también, que me ha costado mucho, ya no tengo ganas de escribir, y menos escribir en académico. Entonces, antes de ayer lo he mandado a la editora, se llama Mujer, Poder y Dinero, pero ya digo, no es una cosa académica, sino es toda la confusión y todo lo que se pone en el dinero, ¿no? Es mujer y dinero, la confusión entre afecto y dinero, cuando la mujer gana más y entonces tiene miedo que el marido compita. Luego tiene que ver cómo uno puede integrar la cuestión del dinero, y luego hay mucho de la educación a la mujer, ¿no? Entonces es un libro un poco diferente, no sé qué éxito tendrá, pero sí es una cosa que yo quiero que sirva, porque las mujeres en general, cuando van a negociar su salario, no piden, esperan que se la reconozca, ¿no? Y los hombres, aunque no valgan mucho, van y piden. Entonces eso del famoso 30% diferencia entre hombres y mujeres respecto a la retribución, yo creo que hay una cosa social, evidentemente eso está ahí. Hay una cosa organizacional, bueno, pues si pagamos menos y esta trabaja el doble y gana la mitad, pues cojonudo, como diríamos aquí. Pero yo creo que hay cosas más profundas que tienen que ver con la autoestima, ¿no? Entonces, yo tengo un PowerPoint muy bonito y tengo un trocito de película. Vamos a ver si...
¿Ya tenemos?
No, a mí este tema es un tema que me preocupa bastante, por dos motivos. Uno, con el tema de las mujeres, pero el otro tema que me preocupa, y yo quiero que esto salga en el debate, es el estereotipo respecto a los judíos del tema del dinero, ¿no?
Es lo que decías, el dinero.
Porque hay mucho prejuicio y se vuelven a los viejos estereotipos. Yo creo que a los que nos preocupa esto, que somos casi de todos los judíos, es cómo podemos ir dando vueltas, primero en la educación de los hijos e hijas, de las hijas, que el dinero no es lo principal, pero que es importante, porque en épocas de crisis, en donde por ejemplo, los dos no tienen trabajo, donde la que tiene que trabajar es ella, o donde la que tiene que pelear es ella, es fundamental que esta educación esté en la casa. O sea, no puede ser la caja chica o el segundo salario. Si puede ser así, fenomenal, pero si no es así, tiene que tener las herramientas para salir adelante en la vida. Y el respecto al estereotipo es tener respuestas, porque los ataques están todos servidos sobre la mesa, ¿no? Es decir, nadie dice que el 3% de la población judía tiene el 33% de los premios Nobel, ¿no? Eso no se dice. Pero lo que sí se dice, que todos los judíos, el dinero, los usureros, esta alcaldesa de Collado Villalba, entonces hay que arremeter contra esas estupideces y esos prejuicios, pero con fundamento, con una sonrisa, pero dando una patada que el otro se quede tieso. Entonces yo creo que Esa puede ser mi pequeña contribución. A la vez yo estoy en un grupo de gente bastante sesuda, lo comentaba con ella, en un grupo que trabaja psicoanálisis en las organizaciones a nivel internacional, y una mujer judía tuvo la idea de por qué no nos juntábamos los judíos para pensar, porque en Londres el antisemitismo es fino también, para pensar en esto. Y yo estoy, la verdad que estoy encantada. Es decir, yo siento que a esta altura de mi vida yo tengo que estar mucho más con mi manada, con mi gente, y somos gente de todos los lados, es un grupo pequeño, solo 12, pero gente con mucho peso, o sea que todas las ideas, sugerencias, reflexiones, todo es bienvenido, incluso las cosas que podamos ir elucubrando, pues compartirla con vosotros. Bueno, vamos a ver si soy capaz de poner pincho. Sí, pero yo primero quiero pasar un cachito de película, que es muy divertida, a ver si se escucha, porque por ahí no se escucha. Bueno, y después vamos a ver el cachito de PowerPoint sobre mujer y dinero, que se lo presenta en el Instituto Empresa, y luego vamos a hablar un poco entre nosotras, primero entre grupos y después en el grupo grande, a ver qué cosas se nos ocurren. ¿Okay? Este está sin trabajo hace mucho. Dice, ya no gano nada. Dice, hace un año está sin trabajo. Y ella le dice, dice, vas a volver a encontrar un trabajo. Dice, soy un fracasado. Las multinacionales te dejaron el trabajo por tus fusiones. Tenemos 286 mil dólares de deudas. Y eso se acabó. Podríamos haber parado. Que de comer, de conducir, se vive con menos. Tenemos buena salud, pero no seguro médico. Dice, tenemos un esquema más pequeño pensando en el cajón. Ahora ella va a buscar trabajo, que nunca trabajó. Y si usted está fuera del mercado laboral, dice, he criado a dos hijos. Dice, mi hijo es teleco. Dice, ha hecho literatura. Dice, es un sector de la economía parado. ¿Domina algún software? Sí, Google. Dice, usted es discriminatoria porque dice, la gente de su edad es muy follonera, o sea, 50, 60 años. Y entonces dice, eso es discriminación. Dice, ni siquiera le doy el trabajo y usted está haciendo follón. Bueno, yo quisiera brevemente ver qué sensaciones, antes de exponer, qué sensaciones os produce una situación así. Yo creo que en este momento esta es una situación muy real. Porque ¿qué familia no tiene alguna persona
que está en paro?
¿Qué familia no tiene que quizá la jubilación de los abuelos sirva para sostener a los hijos o a los nietos? ¿Qué familia no está pasando por esto? Sin embargo, el tema del dinero habitualmente es un tabú. Es como el sexo. Del sexo y del dinero no se habla cuando es algo fundamental para la supervivencia de las personas. Entonces yo quisiera que antes de que empecemos el debate global, que será al final, después de la exposición, comenten muy brevemente, 4 o 5 minutos, con la compañera de al lado, lo que han sentido viendo esta película. Pues, si se han sentido reflejadas, identificadas, O sea, tú eres la compañera A, tú eres la compañera B. Compartir unos minutitos, bueno, yo he sentido esto. ¿Están todas en pareja?
Bueno, lo que yo he entendido es que el marido no le había informado de la situación económica real y de los gastos de la casa, ¿no? Bien, ajá. Porque como ella es la mujer que se queda en casa, que hace la comida, se ocupa de los hijos y patati patata. Entonces ella le reprocha de que por qué no me has avisado a tiempo, ¿no? Por haber tomado medidas. Y entonces ahora se presenta para buscar trabajo y ¿qué sabe hacer? Bueno, he educado niños y ¿qué sabe hacer? Bueno, Google. Entonces es humillante. Es una situación muy humillante porque es la realidad. Ella era alguien y ahora de repente no vale nada.
Bueno, pero era alguien porque era esposa de...
Sí, sí, pero entonces depende del marido.
Exacto. Entonces,
pero es una mujer ya mayorcita.
No todas a la vez, hay tiempo. Como dijo el tiempo y después
hay tiempo, sí, sí, hay tiempo.
Entonces, es humillante y lo humillante es quizás una situación de dependencia.
Sí.
¿No? Yo
sí.
Tengo que estar al son de sí. Más ideas, chicas. Por ahí atrás, y dígame el nombre. Yo las conozco a todas, pero ya como es una cuestión de alma
Sara y luego
no
Marta.
Los nombres.
Sara, Marta y Jonés.
Simplemente yo he dicho que no me sentí identificada con la película porque yo he trabajado toda mi vida, pero siempre he trabajado el sueldo de ayuda, con lo cual no he llegado a nada. Y Shifra se revolucionó. Me dice, ¿cómo que no has llegado a nada? Has criado dos hijos. Digo, pues tienes razón.
Aquí hemos visto el problema, si alguna habíamos tenido ese problema, ¿no? Y una de nosotras sí que ha tenido el problema de que el marido se quedara en esa situación que indica la película. Y entonces es tremendo porque la mujer no solo tiene que hacer frente a, como hemos visto, a la situación, sino además servir de estímulo para que la autoestima del hombre, sí, ayudarle,
también,
o sea que es doble el esfuerzo. Primero, sí, afrontar la situación, coger las riendas, sí, y encima cuidar de que no se derrumbe, sí, todo el aspecto, sí, psicológico, sí, de la familia.
Sí, sea la psicóloga de su marido, sí.
¿Cuál es tu nombre?
Maite.
Maite. Bueno, después, lo que están diciendo todos es fundamental. Y esto será el contenido luego de nuestro debate, porque es lo que les preocupa a ustedes. O sea, esto en el fondo, bueno, sí, nos importa. No digo un bledo, pero es el punto de partida de la discusión. Pero lo que ha dicho Maite, la mujer tiene que estar ahí para fomentar la autoestima del hombre y que él no se derrumbe. ¿Y nosotras sí, qué?
Somos más fuertes.
Somos más fuertes.
Ese es un mito.
No, es verdad. Es
sabemos reaccionar.
No es un mito de lo que he visto en la vida mía, no es un mito.
Sí, de acuerdo con cifras. Bueno,
vamos a ver. Por algo, la mujer consume mucho más antidepresivos que el hombre. O sea, tiene que ser más fuerte, pero a la mujer, ¿quién le habla, la sostiene?
Las amigas.
Ella misma.
Las amigas.
Bueno, no sé,
las amigas,
las mujeres religiosas son distintas. Pero
bueno, me gusta porque esto está trayendo...
Marta pidió la palabra primero.
Bueno, tú das la palabra.
Sí, sí, porque pidió la palabra.
No, simplemente que el hecho de que la mujer siempre depende, yo pienso que es un estereotipo que tenemos que empezar a cambiar.
Sí.
Estamos en otra situación. Uh-huh. Quizás no en España, no sé. Mi educación, mi formación común y profesional no fue aquí, vengo de otra historia, pero ese estereotipo de que la mujer es la que tiene que depender y es el sueño, es el sueldo secundario, bueno, pero tenemos que cambiarlo, no puede ser.
Pero después
bueno, yo quiero hacer una pequeña observación a lo que ha dicho Marta, que es la palabra siempre, no siempre ni en todos los colectivos. Algunas veces sí, muchas otras veces no, y algunas otras veces es al revés. Es el hombre que se hace más cargo porque el puesto importante lo tiene la mujer. Entonces, sí, vamos a matizarlo un poco. Históricamente la mujer ha dependido, pero estamos ya hace muchos años en un proceso de transformación.
Okay, y yo creo que hay una acomodación, o sea, ¿quién tiene más posibilidades en un momento dado? Pues es el hombre, pues es la mujer, pues es la mujer. Yo creo que en este momento estamos en una situación mucho más práctica y ajustada a la realidad. Pues mira, las parejas jóvenes funcionan así, o sea, bueno, vamos acomodando en función a un mundo muy cambiante, muy demandante, donde el trabajo estable ha sido una cosa del pasado. Punto. Entonces, sí estoy de acuerdo que ha sido así, pero la palabra siempre nos, siempre o nunca, nos limita bastante. Bueno, a veces, o gran cantidad de veces. Más palabras.
Raquel.
Bueno, no es mi caso, porque siempre he trabajado, no siempre, es decir, nunca dependí de nadie. Pero creo que la película muestra que después de un año estalla la crisis. Y lo principal en esta pareja fue la falta de comunicación.
Sí.
Porque
eso hemos dicho nosotras,
eso
también.
Eso fue la raíz de todo.
Sí, apartarla de la realidad. Vive en su mundo.
Cada uno en su mundo.
Marisa, espera, a ver, y Verónica, Marisa y Verónica después.
Perdón. Soy Marisa. Vamos a ver, yo veo que hay dos situaciones. Una en la que la mujer no está preparada y entonces salta a un mundo laboral sin ningún tipo de preparación y solamente puede acceder a trabajos mal remunerados como son limpieza doméstica, cuidado de niños, ancianos y tal. Y otro en el que la mujer, y en ese que yo me identifico, no somos la mujer de, sino que somos una entidad por nosotras mismas, con nuestros estudios, nuestra carrera, hemos criado a los hijos, pero podemos acceder a otro tipo de situaciones laborales, ¿no? Y eso no lo he visto reflejado en la película.
La película es un elemento de debate.
Sí, bueno, pero quiero decir...
Sí. Correcto.
Perdón. Verónica, después Anita y después Ana.
¿Me has puesto detrás?
No. Bueno, pues habla Anita. No...
Bueno,
Anita,
hay espacio para todas.
Hay tiempo para todas. Ya. Dale, Anita. No,
se van las ideas.
Bueno, pues dale.
Bueno, dale.
¿Ya?
Sí.
Bueno, la mujer judía, yo no estoy de acuerdo con Marisa, está muy bien preparada. Yo he sido empleada y he sido dueña. Lo he llevado muy bien y de eso puedo hablar mucho. Y una cosa, una casa donde se separa, por ejemplo, la pareja, el matrimonio, la mujer con 4 hijos, sin un duro, esa casa sale adelante. Una casa con un hombre con 4 hijos y el tío con dinero, tiene que buscar una criada y una esto y una lo otro, porque no sale adelante.
La criada de la mujer, entonces.
Exactamente.
Sí. Bueno, no,
Bueno,
registramos esto que acaba de decir Anita, porque están saliendo cosas muy interesantes. Más palabras, 2 o 3 más. Y no, vamos un poco a la Lía, que es nueva, vamos a darle la palabra a Lía. Sí, después Verónica y después Ana. Y paramos.
Yo tengo 2 caras de la moneda en esto. La mía personal, que sería muy bueno que yo consiguiera trabajo ahora, pero la realidad, entre comillas, es la edad, un país en crisis, etcétera, etcétera. O sea, que no es una situación sencilla. La otra cara de la moneda, mi hija pequeña, que no vive acá, tengo una grande que vive acá y la pequeña vive en otro país, que tiene un bebé de 1 año... trabaja, le toca lo de la casa, el bebé, etcétera. Es otra cara de la moneda que es muy fuerte, porque realmente las mujeres que no estamos en la posición de la mujer de la película y que asumimos un crecimiento personal, etcétera, etcétera, no dejamos por eso de tener las otras obligaciones. Entonces, qué reto tan grande para las mujeres que no están en la posición de esta mujer de la película. Un reto y quizá mucho mayor.
Bueno, Verónica y luego Ana.
Yo creo que estamos viviendo todavía con unos roles y unos estereotipos que nos han sido dados siempre. O sea, la mujer era la parte que tenía que tener los hijos y criarlos, y el hombre era el proveedor de todos los bienes materiales. Y eso, el cambio social, no nos ha dado tiempo a hacer nuevas estructuras. Y nosotros seguimos aplicándolo. O sea, cuando Anita dice, una mujer con cuatro hijos, aunque sea pobre, saca adelante, hay mujeres y hay hombres. O sea, yo conozco muchos casos en los cuales el hombre pues es más capaz incluso de criar a sus hijos y de sacarlos adelante. Qué y bien. Que creo que más adelante, tal y como veo que son las nuevas generaciones, lo van a lograr. Lo mismo que nosotras también estamos saliendo de ese rol más marginal de ser la cuidadora de hijos, la cuidadora de ancianos, mientras ellos eran los proveedores materiales. Entonces, en primer lugar, hacen falta estructuras, hace falta tiempo, porque muchas veces las costumbres evolucionan antes que las leyes. Entonces, yo pienso que tenemos que pensar en términos de persona y no de géneros. Pienso que la mujer, biológicamente, vamos a seguir teniendo hijos y pariendo y lactando, o sea, eso no nos lo van a quitar. Y al final, muchas veces, hoy, porque no hay esos valores, se ha desvalorizado ese rol de la mujer en casa, que no es el de criada, es el de madre y que es súper importante. Y el último punto es que para mí la mujer nunca ha podido elegir, porque cuando quiso trabajar no podía y ahora que muchas no quieren trabajar, no pueden no trabajar, ¿no? Es un problema también. No,
estoy de acuerdo contigo.
De elección, ¿no?
También.
Sí. Una cosa,
Ana.
Puntualizar solamente una cosa. Solamente un puntualizar. Tienes razón, Verónica, porque yo me refería, yo hablaba pensando en los hombres de mi generación.
Exacto.
Y los hombres de la generación de hoy en día son distintos. Sí.
No, pero yo quisiera que dijeras, Ana.
Pero ya lo han dicho las compañeras.
No importa, tú dilo con tus palabras.
Bueno, una de las cosas que se dijeron es que son un segundo sueldo, la segunda entrada a la casa. Pero si tomamos el ejemplo de lo que sucede en la sociedad, que por el mismo trabajo, el mismo valor, la mujer recibe menos. Entonces no es por culpa de la mujer, ni porque esté menos preparada, ni porque no esté capacitada, sino porque es la sociedad la que nos ha puesto esos
límites.
Por otro lado, que no tiene nada que ver con esto, es que vemos como un ejemplo de una familia que llega a Israel de cualquier país, que los hay por cientos todos los meses, los dos vienen a buscar trabajo. Y hay que ver cómo las mujeres sí que estamos preparadas y los maridos también están preparados para llevar la casa como dijimos, que ya son generaciones distintas. Y cómo una familia que llega y los ves desamparados. Yo estuve en esa situación. Y rápidamente salen adelante con el esfuerzo, con la voluntad de salir adelante y también con la capacidad de apoyarse uno al otro. Porque siempre es muy triste cuando la mujer gana más.
Pero es triste que la mujer gane más.
En la forma que se lo toma. La relación es como que yo no valgo nada. Allá cuando estábamos en Argentina,
la autoestima se cae.
¿Hay alguna palabra más pedida? No,
que es muy distinta la sociedad israelí que la sociedad española.
Ahí tienes el apoyo del gobierno.
Y hay
ahí Rosita quiere decir algo, pero ya es la última. A ver,
psicoanalíticamente hablando, el dinero, hablar de dinero era hablar de caca. Y como hablar de caca está prohibido, no se habla de dinero, no queda bien.
Vamos a cortar.
No quedará muy bien, hija mía, pero
bueno, vamos a cortar ahí porque yo creo que el grupo ha dado una vuelta interesante. Tomáramos lo último que dice Rosa, bueno, pues, perdonando la expresión, parece ser que es un tema de mierda. La verdad que es un tema importante y es un tema interesante. Y ustedes han empezado porque el marido no informa de la situación real,
luego de que esto es humillante para la mujer, porque sobre todo está en una situación de dependencia, que ella tiene que sostener el derrumbe del otro. La palabra siempre aparece mucho en el discurso de este grupo, aparece la idea de la falta de comunicación, las dos caras de la moneda, que hay un reto, y el grupo poquito a poco va viendo que el tema no es de hombre o mujer, sino de personas, ¿no? Y yo creo que en el momento que podemos hablar de personas, toda esta trifulca del hombre, de la igualdad, de la no sé qué, yo ahora que estoy trabajando bastante en temas de coaching y me vienen sobre todo hombres, se sienten sumamente vulnerables porque no tienen herramientas emocionales. Y respecto a lo que decía Shifra, nosotras estamos mucho mejor equipadas en ese sentido. Tenemos una artillería de recursos que nos permite la sostenibilidad de situaciones de crisis, y los hombres no han sido educados en esto. Entonces hay una parte de nuestra tarea de educar a los dos por igual, en que sepan hacer, en que sepan hacerse cargo, que sepan cocinar y que puedan reconocer sus propias emociones y lo que les pasa, y no delegar este rol en que la mujer tiene que estar ahí apoyando, sosteniendo, etcétera. Y de hecho, alguna de vosotras dijo, a veces es el hombre el que saca adelante a los cuatro hijos, y yo conozco también más de un caso. Y la última frase yo la pondría ahí para repensarla, porque si esto es lo que pensamos, es también lo que transmitimos a nuestros hijos, hijas y nietos. Es triste que la mujer gane más, porque es triste, me parece fantástico que ganen más los dos, o que ganen bien los dos, o que pueda haber una alternancia, que una vez gane uno.
Mi marido está encantado.
Claro, lo triste es que ninguno gane y que esté en una situación de crisis, como está él tirado en el sofá, paralizado porque se siente un inútil, ella ignorante porque no le ha informado, y que ella no ha hecho nada. Y entonces ya a los 45 o 50 años, que es un colectivo bastante descuidado, pues no se fijan niños, adolescentes, ancianos, pero la mujer de mediana edad es que nadie se ocupa de ella, la verdad es esa. Entonces vamos a aparcar esta primera aproximación, la vamos a dejar aquí escrita en el papel, y vamos a tener más información, y a ver si esa más información nos permite ampliar. ¿Alguna cosa muy urgente, Marta?
Sí, urgente en relación a lo que acabas de decir, porque para mí el lenguaje es capital. Dijiste que ella estaba enojada porque no le ha informado. Eso que él le tenía que informar le saca responsabilidad a la mujer de ejercer su rol como persona. Ella tiene tanto derecho como, es decir, la información no es un, él tiene que informarle, sino que la tienen que compartir. Y yo pienso que la mujer, no sé, es mi percepción, sobre todo en España, es la que perpetúa las situaciones. Sobre todo, un ejemplo, el machismo.
Bueno, vamos a, y aquí ya nos vamos a otra deriva.
No, claro, pero te lo digo desde el punto de vista de...
el lenguaje, pero yo quiero corregir que yo ahora lo único que hice fue reproducir algunas de las cosas que dijo este grupo, no las
he dicho yo. Claro, por eso yo
lo... porque lo segundo que dijeron es la mujer reprocha porque no le ha informado. Y mucho más adelante otras personas dijeron, no, lo que pasa es que es una falta de comunicación en la pareja. Bueno, ¿qué es lo que está pasando?
Eso pasa mucho.
Bueno, ahora vamos a dejar aquí.
Puede estar en el limbo una mujer cuando tiene,
bueno,
una crisis.
De momento vamos a aparcar, es un tema que da mucho que sí.
Vamos a pasar a la fase siguiente.
Pero si no tenemos un poquito de orden, no vamos a sacar ninguna conclusión. Y la cosa es que nosotros veamos película, debate de grupo ahora, un poco de información, ver si la información genera en nuestras cabezas una transformación y otra vuelta de tuerca de debate. ¿Os parece adecuado?
Sí, sí.
Bueno, entonces ya vamos. Hay muchos factores en relación al dinero. Nosotros aquí nos centramos en el rol de la persona, el hombre o la mujer, si gana o no gana, cuánto gana, si gana más, si gana menos y qué es lo que pasa. Pero hay toda una serie de imágenes sociales en las distintas sociedades, ¿ok? Un punto en común en las sociedades occidentales, que habitualmente es un tema del que no se habla. Si no tienes, te da vergüenza, y si tienes mucha y lo demuestras, generas envidia. O sea que, en general, incluso si es un Mercedes, un bueno, no lo muestres, pues hay gente que por ahí no tiene para comer. Entonces, no andes haciendo ostentación. Pero también vamos a ir a la avidez vinculada a la corrupción, que no es un tema femenino, es un tema netamente masculino. Pero eso sería un poco lo que está pasando desde el 2008. Madoff, por ejemplo, que es lo que le pasó en su cabeza, se enloqueció. Entonces, las imágenes sociales es muy importante. Hay una diferencia importante entre catolicismo y judaísmo. Que yo sepa, y luego en el debate, no ahora, me corregirán, si hay imágenes respecto al dinero. Yo creo que no las hay. Hay una prohibición que históricamente se ha ido reproduciendo de que el cristiano no podía ser prestamista, no podía prestar dinero. Y por eso, en la época de los Reyes Católicos, pues los judíos sí podían prestar, era parte de una profesión más, punto, sin más. Pero había un dicho.
Pero el que era prestamista.
No te doy la palabra ahora. Luego, si quieres algo, te lo apuntas en un papelito y luego lo dices. Ahora no admito una interrupción más. Sorry. Porque si no, nos van a dar las tres y se nos va a pasar el parque. Bueno, entonces, hay un dicho que dice si, algo así como, si eres rico, no pasarás por el
ojo de la aguja.
Por el ojo de la aguja. Entonces, claro, los católicos se echan las manos a la cabeza, bueno, si tenés dinero, pues vas de retro, eres maldito. No, la época viene de muchos años atrás, cuando si uno estaba sentado en un camello, no podía pasar por una de las puertas de Jerusalén. Ni siquiera tenía que ver con la cuestión del dinero, sino que por la joroba del camello no podías pasar. Entonces hay muchos, muchos dichos, igual que hay muchos dichos respecto a los judíos, me cago en los judíos del puente, esto es una judiada, que están en el diario vivir, que se dicen alegremente como si nada, pero que tienen una carga negativa de aquí te espero. Entonces esas imágenes sociales también marcan mucho. Hay una psicoanalista judía argentina que se llama Clara Coria, que ella, su punto central de investigación, y es psicoanalista, ha sido el tema del dinero, y ha hecho muchos grupos con mujeres. Ella ahora ya tiene 70 y algo, el último libro que ha escrito se llama Basta, porque las mujeres aguantamos tanto y no decimos basta. No, ya decimos basta cuando estamos a punto de explotar, pero no hay que esperar a decir basta. Hay que decir antes, pues no, pues esto no me toca y punto, sin enfadarse, pero aguantamos y pues ya es basta. Entonces, ella dice, no es que las mujeres no ganen más dinero ni que no tengan, y esto es una cosa que está pasando aquí en España ahora, sino aunque ganen mucho dinero, no se sienten con derecho a poseerlo. Porque quién no ha ganado, hay muchas mujeres que ganan mucho dinero, pero yo, cuando ganaba muy bien, que me iba a Corte Inglés y compraba cosas para los chicos o para mi marido. O sea, es como que no nos damos permiso a nosotras para tener nosotras. Alguien ha dicho una cosa muy interesante, es que la mujer tiene que empujar, tiene que fortalecer la autoestima del otro. Bueno, yo diría, la del otro y la propia. Porque es como que nosotras, yo os cuento una anécdota muy, muy personal, de cómo no tenemos un lugar en que nos inscriben. Nosotros cómo somos las dadoras para los demás. Pero luego nos quedamos como vacías, ¿no? Y por eso, en un momento dado, cuando los hijos se van, esto del nido vacío nos cuesta a todas, aunque intelectualmente uno sepa, van a crecer, se van a marchar, pero es que todo ha estado enfocado hacia ese punto y no nos han preparado para decir, bueno, pues los tienes muy poquitos años y los tienes que preparar para caminar por sí mismo, pues nosotros no vamos a estar aquí siempre. Y si vamos a estar muy mayores, pues probablemente las cosas se tengan que invertir. Nos tienen que cuidar a nosotros si tenemos la suerte que viven en el mismo país o si tienen ganas, en fin, la cosa es así. Entonces, las imágenes sociales, los dichos populares que cambian de un país a otro, y también en las empresas, ¿dónde trabajan las mujeres? ¿Qué tipo de empresas trabajan? Y ahí hay un tema. Yo veo que las mujeres de 30 y 40, comparando quizá con mi generación, no tienen mayor problema en decir, pues yo quiero ganar más. O tienen poco problema, o es otra cosa.
Pero sí la mujer, fíjense ustedes, que el hecho de tener hijos, por un lado, bueno, en España no va a haber quien pague las pensiones, las mujeres no tienen hijos, es que no, dicen no queremos tener hijos, pero porque vivimos también en una sociedad sumamente egoísta. Si yo tengo un hijo, tengo que hacer muchos sacrificios. No me puedo comprar esto, por ahí no me puedo ir de vacaciones, le tengo que pagar un buen colegio, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que tener un punto, la pareja, de generosidad. Si ese punto de generosidad no está, no se tienen hijos. Sobre texto de la crisis y esto y todo. Polonia, años de la gente, tenía 5 o 7 hijos, igualmente vivían, eran felices, se reproducían, o sea... En esta sociedad del hiperconsumo se ha puesto tal valor a lo material que lo central, que es lo otro, ¿no? Es que lo afectivo, el vínculo que se crea entre hermanos, entre la pareja, eso es lo que realmente te da sostenibilidad, no lo otro. Lo otro ayuda, ¿no? Que duda cabe. Pero entonces ahí, según el tipo de empresa... La mujer está muy sola. ¿Y por qué está muy sola? Porque las otras mujeres no apoyan a la mujer. Punto uno. No, eso es tremendo. Ayer me vino una clienta que se odia con la jefa.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no tuve que rascar mucho para preguntar por la relación con su mamá. Y bueno, era de tirarse una cafetera a la cabeza. Con lo cual, la pobre jefa está recibiendo cosas de no resueltas de la otra historia. Pero no me quiero... dispersar, sino que la mujer tiene, por una parte, un problema si no tiene una buena comunicación en casa, si ella gana más. Porque el hombre se puede sentir peor si esto no lo tienen arreglado. Y luego, si no tiene hijos, está esta noticia que salió hace poco, pues ofrecemos a la mujer congelarle sus óvulos. Que a mí me llamó la radio.
Sí, esperar para cuando quieras.
Sí, cuando seamos abuelas, entonces vamos a inseminar y con 60 años vamos a tener un bebé. Pero es que realmente si lo pensamos es una cosa totalmente loco. Pero si tiene hijos, si tiene una todavía vaya y pase. Si tiene dos, ya la empresa te empieza a mirar tres. Y si tienes tres, ya te machacan a lo bestia. Eso que se conoce vulgarmente como bobbing. Yo, por ejemplo, he tenido una exalumna que ha sido muy lista, ha tenido dos hijos, trabajando en el Banco Santander, y cuando vuelve de la baja de maternidad, le quitaron el equipo de trabajo, que eran 40 personas, le quitaron el puesto y la metieron en una habitación sola. No, sola. Pero esta que ha sido muy lista... Ha dicho, ah, pues me meten solo, pues fantástico, voy a aprovechar para hacer mi tesis doctoral. Soy la becaria más cara del Banco Santander. No solo que hizo la tesis doctoral, sino que le metió un juicio al Banco Santander. Le pidieron por pasiva y por activa que lo quite, y no tengo ni hablar. Ustedes me van a pagar todo lo que me han fastidiado. Y ganó el juicio. Ahora está dando un máster en el Instituto de Empresas, pero es un cambio de paradigma. ¿No? Es decir, esta estuvo muy apoyada por el marido, que también fue alumno mío en la Universidad de Alcalá, ella en el Instituto de Empresa, que a lo que voy es que la mujer no tiene que ir de víctima, ¿no? O sea, que tiene situaciones que te presionan mucho, de muchos colores, muchas, pero si tú sabes más o menos, lo que quieres, y si tienes un apoyo, si no tienes ningún apoyo, es muy difícil, puedes salir adelante. No sé si vieron la película y si no, os digo, vayan corriendo hoy mismo, Relatos Salvajes.
Ah, yo la vi.
¿Quién cuántas la vieron?
Genial.
Bueno, el 40% la vio.
Genial.
A mí me pasó que cuando llegué a casa, fui con otra gente, yo no me acordaba de un relato, pero las otras tres personas tampoco. ¿Cuál es el relato que borré de mi cabeza? Digo, aquí hay algo, por algo no lo podemos retener. Y luego miro la guía del ocio y era el relato de las ratas. Cuando, bueno, unas mujeres todas las son tomar venganza. Pero es que nosotras no tenemos aquí, en nuestro chip, el tomar venganza. El decir, pongo las cosas en su sitio, ¿no? Porque hemos sido socializadas para ser buenas, para
callar, nos da igual que tengamos cuatro úlceras juntas y reventemos como una olla a presión por dentro, ¿no? Que creo
pero
que
eso era antes.
¿Qué?
Eso era antes.
No, pero vos,
ahora no.
Pero por eso te digo, esta mujer, la de Santander, ¿qué hizo? Ah, ustedes me quieren meter en una habitación sola, pues fantástico. Hago mi tesis. Me han sacado mi equipo, me han sacado mi gente, me han sacado. Ah, pues fantástico, yo le voy a meter un juicio. Ah, ¿quieren que lo saque? Pues ni hablar. Y aguantó 2 años. Y al final tuvieron que terminar pagándole. O sea que hay que sostener la agresividad del otro cuando decides hacer algo diferente, ¿no? Y entonces yo creo que poco a poco, de hecho salió una separata del país este domingo enorme sobre mujer y poder, y como que a pesar de que traten de hacer retroceder a la mujer, eso ya no es posible, eso ya no es posible. Es decir, nuestra generación ha hecho muchas cosas para que haya un cambio. Entonces, en la mujer cuenta el tipo de empresa. O sea, si es una empresa que integra la diferencia, si es una empresa que la minoría la deja de lado, y las mujeres generalmente son minoría en el mundo de la banca, hay muy poquitas mujeres, son empresas muy tradicionales. Si uno, yo he hecho un estudio para el Santander, si iba al comedor, eran contadas con los dedos de una mano. Y si están, pues no están en los puestos protagónicos. Bueno, ahora está la hija de Botín, pero la hija de Botín tomó posesión, se ve que tiene una relación horrible con su padre, y dijo, voy a hacer cambios respecto a mi predecesor, el día que él tenía que cumplir 80 años. O sea que ya no hace falta decir más el tipo de relación afectiva que tenía con su padre. Luego está el tipo de familia. ¿Qué te han explicado en casa? A mí, por ejemplo, mi madre me decía, pues tú sabes 5 idiomas, pues lo ideal es que seas un secretaria ejecutiva, por ejemplo. O me decía, mira, ten claro, a los hombres no les gustan las mujeres demasiado inteligentes. Pues yo qué hice, haciendo caso a mi madre, escribí 27 libros. Pues me dice que no le gusta, pues toma ya. ¿Sabes? O sea, que haces exactamente lo contrario de lo que te indica. Pero mi padre que me decía, mira, lo importante es viajar y leer mucho y estudiar. No me hablaba del dinero. Pero sí, el leer mucho te da muchas ideas y la creatividad pues te abre muchas puertas si sabes más o menos implementarla. Entonces el tipo de familia en el que has nacido, no tanto lo que te han dicho, sino lo que has visto y escuchado, es importantísimo. O sea, uno cree, los hijos no se enteran de todo. Son esponjas. Desde chiquititos se enteran de absolutamente todo. Es un bebé, no se entera, yo a veces comiendo para una periodista española de 30 años que tiene un bebé, no, es un bebé, no se entera, que no se entera, ya no se entera tú, que se entera, claro, porque no es que pasa por la razón, pasa por el corazón, y el corazón es muchísimo más potente. Lo que tú has sentido, eso se graba, y la gente, realmente yo por lo menos los más inteligentes, digo, ¿cómo está una persona con la que trabajé una vez en el cine? Pero ¿cómo eres tan inteligente, Magdalena? Dice, mira, mis padres yo siempre he sentido que me han querido muchísimo. Luego me invitó a la boda, los padres eran campesinos, asturianos, analfabetos, pero no pasaba por lo que decían, pasaba por lo que ella sentía. Y la seguridad en sí misma de esta mujer era, vamos, una cosa fuertísima. Entonces luego está la cuestión de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es para vosotras la autoestima?
Tener complejos o no.
Capacidad de valorarse, quererse a sí misma. Es como tú te ves a ti misma. Y cuando tú te ves bien, y no digo que estés mona, vestida, bien peinada, bueno, es importante, pero no es lo esencial.
Ayuda,
pero cuando tú no tienes que estar buscando la aprobación de los demás.
Eso.
Porque cuando tú vas buscando la aprobación de los demás, en realidad sientes que no la has tenido de chiquitito. Entonces vas como mendigando afecto a la edad adulta. Y en realidad hay una cosa que no ha quedado resuelta de antes, que por ahí no es que tus padres no te querían, sino que estaban pasando pasado una guerra, han pasado una penuria, estaban preocupados. O sea, yo creo que en este momento hay muchos padres que quieren muchísimo a sus hijos, pero están tan preocupados por lo que va a pasar, que si tienen salario, que si no tienen salario, que la hipoteca, si les quitan la casa, que realmente por ahí su cabeza está en otro sitio. Pero eso el niño no lo comprende. El niño no me hace caso, no me quiere, ya está. Entonces la autoestima es algo que está muy vinculado con la búsqueda de aprobación. Cuando dejamos de buscar aprobación y nos aceptamos a nosotras mismas, y vale tanto para hombres como mujeres, ya está. O sea, puedes estar bien con el otro, pero si te quiere bien y yo te quiero, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que la gente que te importe de verdad, esos que tú sepas que están, como decimos, no, las madres siempre somos incondicionales. Y sí, y esa incondicionalidad es lo que te da la seguridad. Yo, con los clientes que tengo de coaching, creo que además de lo que les voy explicando sobre ellos o que vamos pensando juntos, es que digo, soy incondicional. Si en un momento tú tienes un problema, me puedes mandar un mail, me puedes llamar. Y nunca llaman, porque saben que hay una red ahí de contención. Y solo saberlo ya te da tranquilidad. Sí. No lo usan. Entonces, es como un poco decir, bueno, por ahí no lo han tenido, lo tienen, y los cambios son espectaculares, porque yo creo que la llave de todo es lo afectivo, el corazón, que no quiere decir que no usemos la cabeza, porque somos como un pájaro, con dos alas, una es la razón y la otra es el corazón, y sin una o sin la otra, pues estamos minusválidos, estamos cojos, no se puede volar. Entonces, ¿qué hace que uno se mueva por el dinero? Bueno, uno se mueve por muchas razones, pero hay cuatro que son esenciales. La primera es la libertad. Si una mujer, y esto es desde los años 70 o con la transición, que la mujer entra masivamente en el mundo del trabajo, me da igual que es el trabajo secundario, que pero es libre. Si tú estás con un señor que no te respeta, que te maltrata, que está medio enloquecido, le puedes decir, goodbye, ahí te quedas. Bueno, pues no me compraré ropa, no haré esto, no haré, pero yo soy libre. Y entonces esa libertad es algo que no tiene precio, por eso yo creo que es tan importante. Yo, por ejemplo, a mi hija le he dado mucho la tabarra con esto. Mamá, tú siempre con el dinero. Bueno, ella ya tenía problemas con su padre, con el dinero, él el dinero lo pone en un lugar. Yo, evidentemente, estoy divorciada de mi primer marido. Teníamos diferencia, pero sobre todo una diferencia era esta, porque yo tenía una educación de padres de posgrado. Ganas 10, pues guarda por lo menos 3 o 4. Entonces, mamá, no me hables del dinero. Sí, nena, pero si tú no ganas, aunque estés muy feliz, tú no puedes vivir del aire. O sea, que vamos a ser realistas, estamos en una situación compleja. Ay, tu mamá siempre con lo mismo, porque para mí dinero es libertad. El otro elemento importante es estabilidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo me fui a Alcalá, hice un estudio sobre los funcionarios y las funcionarias, no los profesores, los de administración y servicios, secretarias y todos los demás. El 70% de las mujeres eran funcionarias. 30%, yo dije, pues qué raro, ¿y por qué estas no están tan empecinadas en ser funcionarias? Porque en la medida en que se rompía la institución familiar, necesitaban la institución social para tener garantizado un ingreso que les permitiera educar a sus hijos. O sea, que les daba igual que fuera menos, pero necesitaban esa estabilidad. Entonces, porque curiosamente, la mayoría de las que eran funcionarias, muchas de ellas estaban divorciadas. Yo os estoy hablando hace 20 años. La otra cuestión es el amor. El dinero nos puede dar el amor. Pero esto es más masculino que femenino. Yo creo que las mujeres, aunque esté cambiando, somos más del amor romántico. Pero ellos tienen 60 años, 65 años, y dicen, ah, bueno, pues voy a cambiar a la parienta por dos de 30, una de 35, pero luego pasa lo que pasa. Porque hay rumores en el Santander que no se murió de un infarto, Emilio Botín, sino de tomar Viagra.
Pero con amante.
Hombre, obvio.
Casi, hace mucho tiempo que estaba separado de la mujer, pero...
Por eso no se ha contado en qué circunstancias murió, perdón.
No, se decía alta tensión, no sé qué.
Alta tensión.
Sí, claro.
Nunca lo
sabías.
¿Tú lo sabías?
Bueno, el cotillero lo dejamos luego para... Pero a lo que voy es que el dinero, sobre todo para los hombres, yo puedo tener lo que quiera o a quien quiera.
¿Y eso lo llaman amor?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso lo llaman amor.
¿Qué dice?
Pregunta, eso lo llaman amor.
Que esto lo llaman amor.
Y luego la última, en el caso masculino, es el tema del poder. El dinero me da poder. Y es cierto, porque lamentablemente tú con el dinero puedes comprar muchas cosas. La corrupción, pues, yo compro aquí, compro de allí. Y en las mujeres hay un funcionamiento muy diferente. No digo que no haya alguna mujer corrupta, pero porcentualmente no tiene nada que ver. Es 0,5% frente a un
90%. También hay puestos en que no se pueden corromper.
Están en puestos altos,
que
claro.
Los demás.
Bueno, hay muchas mujeres en puestos altos, yo creo que se podrían corromper. Imagino. Y de hecho hay algunos casos que pasa. Pero, ¿qué creen ustedes que está detrás de esta avidez? Porque uno dice, pero, como dice un dicho, el último viaje no tiene bolsillos, tú no te lo llevas para el otro barrio, ¿no es cierto? Entonces, hay también un equipo de esta gente con la que yo estoy, que han escrito un libro muy interesante que se llama Socioanálisis del Dinero. Hay un capítulo muy bueno que es sobre la avidez. Entonces, ¿por qué se produce la avidez? ¿Por qué se produce tal avidez a partir del año 2008? Luego te doy la palabra, porque si no, yo prefiero terminar y luego abrimos un debate el tiempo que queráis. El tema de la avidez tiene que ver con el miedo a la escasez. Yo tengo miedo de quedarme sin nada, de quedarme sin dinero, de quedarme sin poder, sin quedarme sin conocimiento, entonces acumulo. Pero el miedo que está debajo de todos esos miedos es el miedo a morirte. O sea, nosotros sabemos, pues yo que soy seguidora de las clases de Moshe, es decir, uno tiene que trabajar en construir su alma, a ver, porque finalmente estamos todos de paso, y eso está claro. Y las cosas no te las llevas, puedes tener una vida más confortable. Pero de hecho hay muchas investigaciones, y en el libro que voy a sacar, ya estoy haciendo el marketing de poder y dinero, veo investigaciones si los países más ricos, la gente es más feliz. Entonces, en un primer momento, los países más ricos, la gente es más feliz, porque tiene menos preocupaciones, tiene más cosas cubiertas. Pero cuanto más ganas, más tiempo tienes que meter en las horas de trabajo. Y cuantas más horas de trabajo tú tienes que invertir, menos tiempo tienes para relaciones. Entonces, si tienes menos tiempo para relaciones, tienes menos tiempo para los afectos. ¿No? Ese José habla de la soledad del directivo, la soledad de la directiva. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, hay una anécdota que se llama la historia del taxista de Río. Entonces, un italiano toma un taxi en Río y el taxista le dice, ¿usted de dónde? Pues yo soy de Nápoles. Ah, dice el taxista, pues yo hace un par de años me fui a Nápoles a ganar más dinero, porque claro, imagínense que en Brasil, yo no digo me muera de hambre, pero casi. Entonces me fui a trabajar en una pizzería en el sur de Italia. Entonces claro, yo trabajaba 12 horas por día, el tiempo horrible. Amistad, hice cero amistad. Y después de uno o dos años dijo, bueno, pues yo meto en el Producto Interior Bruto es mayor, yo meto más dinero en mi bolsillo, pero ¿qué pasa con el PB? BG, ¿qué pasa con mi bienestar general? Me siento fatal, me siento solo, me siento triste, los días no pasan más, pues yo me vuelvo a mi país, me vuelvo a mi taxi y adiós, muy buenas. Entonces eso es algo que no se contabiliza. Mi hijo y mi nuera y mi nietito lindo viven ahora en Londres y están. El tiempo es horrible. La sociabilidad con los ingleses es poca. Las distancias son enormes. Entonces, claro, están un poco sopesando pues sí, gano evidentemente mucho más de lo que yo puedo ganar en España, pero me compensa pues estar un poco en eso. Y realmente es así, ¿no? Cuando uno pone todo en el dinero y cree que el dinero da la felicidad, haz cautela. Hay que mirarlo con un interrogante. Que calma los nervios, sin duda, pero que te da la felicidad, pues ya estamos hablando de otra cuestión. Entonces, las motivaciones son estas. Y yo creo que la mujer, el hecho de la libertad, de poder elegir, de poder tomar decisiones y la estabilidad que le da, ¿no?, es como muy importante. Entonces, esto es un estudio que yo hice en España, en el 2008-2009, sobre qué le dice el papá y la mamá a los hijos e hijas españoles. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, Eva?
Pues, 5 minutos más.
Bueno, entonces, el padre insiste mucho a la hija mujer en temas como la honradez, el trabajo duro y la responsabilidad. Este hecho de lo que el papá insiste explica un poco por qué las mujeres somos tan perfeccionistas. Porque no es que lo hacemos bien, lo queremos hacer perfecto. Entonces, si eres joven y vas a por tu primer trabajo, tienes que ser muy perfeccionista. Pero si a los 35, que ya tienes experiencia, sigue siendo perfeccionista, eres tonta. Porque no se van a fijar más, se van a aprovechar más de ti. Y esto es muy importante saberlo. Y luego la responsabilidad. Y la madre insiste mucho en que hay que ser buena persona. Entonces yo creo que haya batería de cosas que nosotros, las madres que influimos tanto, hay que agregar más. Hay que ser buena, pero no hay que ser tonta. Las chicas buenas van al cielo, pero las malas a todas partes. Entonces más vale ser un poco mala
a todas partes.
Bueno, no hay que ser ingenuas. En cuanto al dinero, ¿qué se les dice? Pues ser independiente es importante, pero no suficiente. No darle importancia, la madre dice que no hay que darle importancia, y ahorrar, pues un poquito. Yo creo que el tema del dinero tiene que ver con la abundancia y con la libertad y con la autonomía. Entonces hay cosas aquí a repensar un poquito. Y esta ya es la última. ¿Cuáles son todos los factores que nos influyen en nuestra actitud frente al dinero? Pues primero, desde la niñez, lo que hemos escuchado, visto o vivido en casa, aquí. Luego los mensajes familiares, lo que nos han dicho, eso cuenta muchísimo. Pero también cuenta mucho los mensajes sociales, ¿ok? Y ahora hay mensajes sociales que quieren que la mujer vuelva para atrás. Por ejemplo, un libro en Italia, Las grandes ventajas de la dependencia femenina. Y ha sido un bestseller. O Las grandes ventajas de usar el cuerpo, la sexualidad. Bueno, es otro mito. Lo que hay que usar es la cabeza y ser guapa, pero sobre todo la cabeza y el corazón. Y luego lo que pensamos nosotros de adultos. Entonces es un tema que, aunque es un tabú, por algo es un tabú. Ahora están todos, ¡ay, la violencia de género, miles de actos! Sí, pero eso al gobierno no le cuesta nada. Pagarle a la mujer un 30% más, que es lo que se merece sobradamente, sí le cuesta al gobierno. Entonces yo creo que hay que abrir mucho más los ojos, los oídos, estar mucho más atentos sobre lo que nos quieren vender y sobre lo que nosotros queremos transmitir a los hijos. Y sobre todo, tanto a los hijos como a las hijas, que no es lo más importante, pero es algo importante para conseguir las cosas que para nosotros sean importantes en la vida de mamá. Así que nada más. Gracias.